Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.
Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Hoy vamos a dar continuidad a varios temas que, digamos, arrancaron la semana pasada. Vamos a comenzar hablando de Bildu, de las listas de cara al 28 de mayo. Finalmente, los siete tarras, ya lo saben ustedes, que estaban en las listas de la formación y que tenían en su haber delitos de sangre, no tomarán posesión de sus cargos tras las elecciones. Este movimiento no ha parado la polémica. El gobierno ha pasado, de hecho, de la semana pasada de mantener un perfil bajo, la parte socialista, eso sí, porque Irene Montero, la parte de Podemos, ya saben, justificó esa lista de tarras. Como decimos, la parte socialista del gobierno pasó de un perfil más bajo a la condena de esas listas. Ahora, como cuenta Ketty Garat, habrán leído ustedes en The Objective, y con ella hablaremos también en unos minutos, reina el nerviosismo en la Moncloa y en el gobierno. También va a estar con nosotros Fran Serrato para hablar desde la parte más técnica, más de tribunales puros, sobre si hay posibilidad o no de ese melón abierto sobre esa posible ilegalización de Bildu. La segunda parte de nuestro podcast no se la pueden perder tampoco. Recordarán que llevamos dos semanas desvelando audios tanto del caso Arona en Canarias como nuevos testimonios relacionados con el caso de Tito Berni aquí en The Objective, concretamente nuestros compañeros Alberto Sierra y Marcos Ondarra. La semana pasada The Objective, de hecho, publicó un audio en el que precisamente Marco Antonio Navarro, alias El Mediador, hacía referencia al exministro de Transportes, a José Luis Ábalos. Pues bien, Susana Pastor, presidenta de una asociación de prostitutas y que asegura tener información, mucha información, sobre el caso de Tito Berni, ha denunciado recientemente a la policía un asalto misterioso, bastante peculiar, en su domicilio, concretamente la semana pasada. Nuestro compañero Marcos Ondarra ha hablado con ella y Pastor ha cedido a hablar con nosotros, hablar con Al Tanto. Ya saben, no se lo pueden perder. Comenzamos.
Estás escuchando Al Tanto.
Pues vamos a empezar por el principio. Ketty Garat, Ketty, muy buenas.
¿Cómo estás, querida Rocío?
Pues muy bien, muy interesada con tus crónicas, como cada semana. Comentaba al principio que, bueno, el gobierno, con este tema de las listas de Bildu, ha pasado de tener, sobre todo la parte socialista, un perfil más bajo, ¿no?, la semana pasada, y comienzas tu crónica en The Objective de estos días diciendo que el Ejecutivo ahora destila malestar y nerviosismo por el cisne negro que ha supuesto la irrupción de esta polémica de Bildu. Hay nervios, ¿no?, en Moncloa y no sé si en Ferraz también.
Hay nervios, Rocío, hay malestar y hay frustración, ¿no? Tanto en Moncloa como en Ferraz, que es donde se diseña la campaña a pachas, ¿no? Entre las dos organizaciones, entre el gobierno y el Partido Socialista, ya digo, en una en un reparto de papeles en los que se ha borrado, de hecho, y lo estamos viendo con los anuncios de las últimas semanas, la línea divisoria entre el gobierno y el partido. Y es verdad que las dos instituciones destilan esa sensación de que les han robado el inicio de la campaña, podríamos decir, ¿no? Llevamos una semana de campaña electoral y es verdad que, salvo los dos primeros días en los que sí que se felicitaban, aplaudían el estar colocando sus temas, empezamos con vivienda, seguimos con formación profesional, se pasó a los anuncios del Interrail para jóvenes, y a partir de ahí Bildu irrumpió en la campaña, ha entrado como cuchillo en mantequilla. El Partido Popular lo está capitalizando, al menos en el plano de la visibilidad mediática, y esto pues les ha impedido, colocar sus temas. Esto es algo desde lo que se quejan ministros del gobierno, dirigentes del Partido Socialista y varones, que es lo más relevante, porque son realmente los que se lo juegan en esta contienda municipal autonómica del 28 de mayo. Es verdad que hay alguno que incluso a lo largo de esta semana nos verbalizaba, y así lo publicábamos en The Objective, su propio malestar y su propio reproche, la crítica también hacia el Partido Socialista por no haber sabido gestionar bien este asunto, porque hay que recordar cómo se inicia precisamente este cisne negro, decías tú, de la campaña electoral. En un primer momento conocemos la información que denuncia las víctimas del terrorismo, que denuncia la asociación COVITE. El gobierno se muestra timorato, se muestra silente en relación a este asunto, evita valorarlo. Vemos carreras de ministros en el Congreso, concretamente de ministras, que evitaban pronunciarse sobre la cuestión. Y oye, un asunto tan celebrado como es precisamente la apertura de la campaña del presidente del gobierno Pedro Sánchez en la Casa Blanca, fuerza que al final desde la propia Casa Blanca el titular que nos dejó Pedro Sánchez fue precisamente la valoración de Bildu para llenar el vacío, llenar el hueco que dejaban el silencio de sus ministros. Esto ha generado mucho malestar, ya te digo, Rocío, en los territorios, y la estrategia posterior, porque es verdad que se podía haber ceñido la reacción del Ejecutivo a esa valoración, a esa calificación de indecente del presidente del Gobierno en referencia a la inclusión de esos 44 terroristas en las listas de H. Bildu y siete de ellos por delitos de sangre. Se podía haber ceñido simplemente a esa afirmación el viernes de la semana pasada, pero no. A partir de ahí han querido jugar, han dicho doble o nada en el partido, en el Gobierno y en el propio Gobierno, y lo hemos visto con esa intervención en el Senado en la que el presidente del Gobierno pues recordaba las páginas más oscuras de la política antiterrorista y de los desencuentros entre los dos principales partidos del bipartidismo en materia antiterrorista, ¿no? Que si volvíamos al 11M, al caso Faisán, y a numerosos capítulos que recordó precisamente el presidente Pedro Sánchez en la Cámara Alta a lo largo de esta semana. ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, pues básicamente que lo que dicen los varones es que se podía haber ahorrado toda esa parte, porque al final ellos tampoco están pudiendo colocar su agenda. Los varones tienen agenda, los municipios la tienen, los alcaldes la tienen. No solo son los anuncios de vivienda lo que se vende en los mítines del Partido Socialista, sino la propia gestión municipal y autonómica de los dirigentes socialistas que concurren ahora a las urnas. Y bueno, creen que ha sido un desatino, un error tremendo por parte de Moncloa haber comprado y haber entrado al capote que le ponían desde el Partido Popular, que es verdad que ahí sí que hay consenso en la crítica a la utilización de este asunto, ¿no? Sí. Y en esas estamos, ante el escenario ahora, ante el reto que se marca el Partido Socialista, que creen que lo van a conseguir, de recuperar el control de la campaña, porque se lo han quitado en una primera semana y solo queda otra. Con lo cual, desde luego, muy interesante lo que está por venir de aquí al 28 de mayo.
Sí que ciertas licencias sí que le han permitido algún varón, ¿no? Comentas tú en tus crónicas, bueno, y lo hemos visto, Emiliano García Page, pero tampoco muchas con este tema.
Sí, la declaración de Puerto Llano con Bildu ni a la vuelta de la esquina, que decía precisamente Emiliano García Page, el varón manchego, que es más nítida voz antisanchista que se encuentra ahora mismo, o la única casi, porque es verdad que en un tiempo compartía precisamente esa condición con el varón aragonés Javier Rambán, que ahora está bastante más prudente y bastante más timorato en este asunto. Veremos a ver cuáles son las próximas afirmaciones que hace cuando comparta cartel precisamente este fin de semana con Pedro Sánchez en Zaragoza, pero aún así, fíjate, yo creo que Emiliano García Page puede hablar precisamente porque está en una posición en sus trajes internos muy potente, no está dispuesto desde luego por una política que no considera suya, sino de Sánchez, que no es precisamente santo de su devoción, puede permitirse el lujo de entonar la voz precisamente para no perder esa situación prominente que tiene en sus propios sondeos internos. Y es curioso y es paradójico como a lo largo de esta semana en el Congreso de los Diputados hablábamos con fuentes, ¿no?, con dirigentes del Partido Socialista que nos decían que bueno, que le permiten esas licencias a Emiliano García Page porque es verdad que él es capaz de aglutinar un voto que por sí solo el PSOE no puede aglutinar porque está en unas cifras pues 20 puntos por encima de la media nacional del PSOE, ¿no? Por encima del 40% de voto. Y bueno, básicamente como que le permitían dar ese juego, no le permiten nada, como te puedes imaginar, porque vuela libre y vuela solo Emiliano García Page y ya digo que tienen una posición pues antagónica en muchos de los temas respecto a Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que En fin, ahora mismo la sensación, desde luego, es la de intentar, si bien ellos insisten, tanto en Moncloa como en Ferraz y en los territorios, también en el entorno García Page, que no hay coste electoral en los tracking, sí que es verdad que ellos aspiraban en este punto de la campaña, en el Ecuador casi, no hemos llegado, pero casi de la campaña electoral, a movilizar a ese votante rezagado del Partido Socialista, que tiene que competir en términos de movilización con una derecha que consideran en el gobierno y en el Partido Socialista que está hipermovilizada. Y eso no se ha conseguido. Aunque no haya coste, aunque no haya merma de la proyección de voto en las encuestas internas, sí que es verdad que en términos de movilización hay un crecimiento potencial que se ha perdido, por lo menos en el inicio de la campaña electoral. Veremos a ver, insisto, si recuperan los mandos de la campaña en términos de colocar el mensaje, en términos de fijar el marco, que se dice siempre en política, ¿no? Quien fija el marco gana el debate. De momento ha fijado el marco la derecha en esta primera semana de campaña y, por lo tanto, ha perdido el debate la izquierda, aunque no los trackings. Veremos a ver si en la próxima semana pierden el debate, no pueden fijar el marco y pierden también en los trackings, o todo lo contrario. Esa es la expectativa que hay ahora mismo en los cuarteles generales del gobierno y del partido.
De momento la campaña sin duda ha empezado con mucha fuerza, veremos cómo acaba. Tenemos aquí también, Ketty, con nosotros a nuestro compañero Fran Serrato. Fran, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Fran? Pues vamos a hablar, mientras, Fran, estábamos hablando de esas listas, aunque los 7 condenados por terrorismo y con delitos de sangre aseguran que no van a tomar posesión de sus cargos, lo cierto es que quedan otros 37, ¿no?, condenados en esas listas por diversas causas relacionadas con ETA, pertenencia a banda armada, pues diversas relaciones, ¿no?, con la banda terrorista ETA. La semana pasada hablábamos en este podcast de si había posibilidad o no de ilegalizar la formación, de ilegalizar a Bildu. Las víctimas han solicitado a la Fiscalía que la audiencia precisamente estudie el tema. Tú llevas días hablando con expertos. ¿Qué te dicen los expertos, Fran?
Bueno, los expertos, lo primero que cuentan es que Bildu es una formación democrática que lleva condenados en sus listas. Hay otros partidos que lo llevan condenados no por terrorismo, por otras circunstancias. Y en el caso de Bildu, que están condenados por ETA, hay una máxima entre los expertos, que es que, bueno, esta formación no se puede ilegalizar porque para que eso suceda debe darse o cumplirse una cuestión que establece el artículo 9.3.c de la ley de partidos, que es que una formación, un partido, incluya regularmente, la palabra es muy importante, regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales, personas condenadas por delitos de terrorismo y que no hayan rechazado públicamente los fines y medios terroristas. La Fiscalía alude a que estas personas o esta formación no está incluyendo a personas con condenas de delitos de sangre, elección tras elección, ante lo cual las víctimas están, como comenta en algún artículo el compañero Alberto Sierra, están demostrando o asegurando que sí, que en las listas de 2016, 2015, 2019 y 2020 ya Bildu incluyó a diferentes condenados por terrorismo. También una cuestión muy importante que no dicen los expertos es que estos supuestos o terroristas, porque han sido condenados, ya no son supuestos exactamente, pues no pueden ser ilegalizados del partido porque habrían pedido perdón. Recordemos que hubo una declaración en 2021, en octubre de 2021, en la que, después de 10 años en los que ETA ya puso fin a su actividad terrorista, pues no pedían perdón abiertamente, pero sí tenían un gesto con los con sus víctimas. Entonces, esta se supone que es una fórmula de pedir perdón, de que ya no están defendiendo con fines terroristas su actividad, que lo hacen por vías pacíficas y democráticas, según decía la declaración, y el propio Otegi se ha mostrado públicamente. Las explicaciones que ha dado es que todos los candidatos de sus filas apoyan esa declaración. Por tanto, los expertos nos dicen que con estas dos premisas es muy difícil que la sala especial 61 del Supremo se reúna para que se ilegalicen las listas electorales que llevan a estos condenados en como candidatos. También el profesor emérito, bueno, es un magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, en Televisión Española decía algo que puede ser importante en esta cuestión, es que Bildu no es un partido al uso. Bildu es una coalición de partidos en la que caben muchas formaciones. Está, por ejemplo, Eusko Alkartasuna, que fundó una persona que fue el Lehendakari, Carlos Garicochea, y fue el Lehendakari con el PNV, luego fue una decisión, y por tanto caben muchas sensibilidades en Bildu, y por tanto, como está Sortu, está también gente del entorno de ETA, pero también hay otros partidos, otras formaciones que no son proetarras y que la verdad es que tampoco la Fiscalía está a favor de esta medida, que junto al gobierno es las que tienen que pedir que se ilegalice un partido ante el Supremo. Otra cosa es que también el Senado o el Congreso se reúna y pide al gobierno, no tendría ocasión de rechazarlo, que se ilegalicen. Pero en el siglo XXI, en estas alturas de la situación, con una ETA que está fuera de juego, que ya está disuelta, los expertos, con la justicia, con los temas judiciales en la mano, nos dicen que por esa vía es muy difícil, aunque éticamente no sea plausible, no sea bien visto que condenados por temas de terrorismo estén en listas.
Keti, en este sentido, todo lo que se está debatiendo de nuevo, que ya se ha hablado otras veces de ilegalizar Bildu, no sé si, bueno, al final estira más el chicle, ¿no?, de esta polémica, de esta irrupción, de este cisne negro. No sé si, claro, el gobierno también ve en este debate de legalización o no de las listas del partido, vamos, en sí, lo ve también como perjudicial para la campaña. Porque claro, al final tiene que pronunciarse o ponerse de perfil o hacer algún tipo de declaración también en este asunto y no se cierra el asunto.
Fíjate que yo creo que aquí es el aspecto, el punto en el que el gobierno ha sido más explícito, no solo por los pronunciamientos colaterales, podríamos decir, ¿no?, como el de la Fiscalía, que yo creo que cierra o parcial o prácticamente totalmente este asunto de la posibilidad de impugnar las listas, sino por las propias declaraciones políticas que hace el gobierno y que ha hecho el presidente esta misma semana, un día después de esa intervención en el Senado de la que hablábamos. El presidente, bueno, le hace un reproche a Bildu en sede parlamentaria en el Congreso de los Diputados, uno de sus socios preferentes, a la portavoz de Bildu, Merche Aizpurua, por cierto, condenada también por terrorismo en el pasado, por el enaltecimiento del terrorismo y colaboración con banda armada, y básicamente en esa misma intervención en la que le reprocha haber cometido el error de incluir a esos 44 terroristas en las listas, al mismo tiempo le muestra su mano tendida para seguir tejiendo esa alianza de normalización y de blanqueamiento que se ha venido desplegando a lo largo de toda la legislatura, ¿no? Viene a decir el presidente que va a seguir aprobando normas, aunque queden apenas 2 meses y pico hábiles en el Parlamento para traer iniciativas, pero que para ellas cuenta con su grupo parlamentario y confía en seguir contando con su grupo parlamentario. Es decir, toda una declaración de intenciones de por aquí vamos a ir.
Nos necesitamos, nos seguimos necesitando.
Nos seguimos necesitando, pero además yo creo en esta alianza, es lo que viene a decir el presidente del gobierno. Yo soy un convencido de que la línea de la normalización política tiene que continuar. Es decir, más allá de un error, que es lo que considera el gobierno que es, no una provocación ni una declaración de intenciones por parte de Bildu, ni siquiera un reconocimiento de que Bildu es ETA y ETA es Bildu, lo que el gobierno cree es que ha sido un error, un traspiés, un desliz por parte de una de las componendas de esa coalición de partidos, como contaba Fran Serrato, que es Bildu, en la que ha triunfado o se la ha colado, llegan a decir algunos también en privado, el ala más radical, más beligerante, más cercana a ETA y por tanto a Sortu, que es la anterior marca heredera de Batasuna ETA, de la que es precisamente su máximo exponente, su máximo adalid, Armando Otegi, y que después de ese traspiés pues se ha corregido el tiro, se ha corregido rápido y se ha rechazado por parte del ala más posibilista, más política, y con la que mantiene interlocución abierta y hoja de ruta trazada en privado y desplegada en público, el gobierno de España y el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Y por lo tanto, por ahí va a seguir a futuro, no solo en esta legislatura, en lo que resta de legislatura, sino pensando en la siguiente. La voluntad de Pedro Sánchez, básicamente porque los números son los que son y no se puede gobernar de otra manera, pero es la convicción de que de cara a la siguiente legislatura reeditamos Frankenstein y reeditamos operación de blanqueamiento de la formación heredera de la Batasuna ETA, que es EH Bildu, y aquí no hay ningún tipo de fisura y no hay ningún tipo de voluntad de dar marcha atrás. Y sí hay voluntad, Rocío, de mirar para otro lado. Antes estaba contando Fran pues cuáles son los supuestos en los que se puede impugnar o no se puede impugnar. En los supuestos en los que estamos ahora mismo, y en eso se ha afanado mucho el gobierno, concretamente desde la Secretaría de Estado de Comunicación esta semana, bueno, se dan los mismos supuestos que se han dado en otro momento para sí impugnar listas de formaciones que no han pedido perdón, porque no han pedido perdón. Aquí ha habido una petición de perdón colectiva, pero no una petición de perdón individual, y por lo tanto se podría haber hecho lo mismo que se hizo en el pasado y no se ha querido hacer. ¿A qué se agarra el gobierno? A que tampoco lo hizo Rajoy, y que lo que está haciendo el Partido Popular es, de forma cínica, solicitar lo que ellos no hicieron cuando estaban en el gobierno, por ejemplo, o con de Juana Chaos, o por ejemplo en 2015 con cuando en vez de Bildu hablábamos de Sortu o de Amaiur y estaba Mariano Rajoy al frente del gobierno, etcétera, etcétera. Pero esto es una cuestión de voluntad política, cumpliéndose exactamente los mismos supuestos que en otras ocasiones en las que se han impugnado las listas de Acción Nacionalista Vasca, Partido Comunista de las Tierras Vascas, Sortu, Bildu, Amaiur o la formación heredera de Batasuna que quiera. Pues en otras ocasiones sí se ha instado a esa impugnación y en esta ocasión no, porque no hay voluntad política para hacerlo.
Porque como decías en tu crónica y comentabas al principio, en los tracking internos ellos tampoco ven que esta situación les penalice.
No, no, en absoluto. Ellos lo que dicen en estos momentos es que lo único que podrían reconocer es que este tema puede desmovilizar porque no consiguen movilizar lo que esperaban movilizar en este punto de la campaña. Pero desde luego los trackings, que como todos sabemos son una evolución de sondeos internos que van recogiendo día a día la evolución de la expectativa de voto del mismo grupo de votantes durante toda la campaña electoral, y se va viendo si los mensajes que se van colocando por parte del partido calan o no calan, tienen efectos positivos o negativos, y por lo tanto suben y bajan en función del mismo día. Lo que dicen en Moncloa y lo que dicen en Ferraz es que los trackings siguen siendo positivos. ¿Qué significa positivos? Pues que el saldo sale a favor, es decir, que siguen subiendo y no bajando, ni siquiera están estancados. Dicen que siguen subiendo. ¿Y quién sube con esta polémica de Bildu? Sube el PSOE, sube ligeramente Podemos, lo cual es un poco incompatible porque son vasos comunicantes, pero es lo que dicen en Moncloa y en Ferraz, y sube Vox. Hay una, dicen ellos, que hiperventilación de la derecha, básicamente porque quienes están subiendo, estando callados y no necesitando posicionarse ni desplegar ningún tipo de estrategia para recuperar voto, son precisamente los dirigentes de la formación de Santiago Abascal, en perjuicio del Partido Popular, que por eso está tan nervioso y que por eso se está agarrando como a un clavo ardiendo a este asunto de las listas de EH Bildu.
Keti, yo quería preguntarte, por tu opinión personal en este caso, si esta entrada, irrupción del PSOE en la cuestión de Bildu puede beneficiar al PSOE en el sentido de que no se habla de la gestión del gobierno en un momento que se hace una campaña, aunque sea municipal y autonómica, de políticas nacionales.
Bueno, no, de hecho le perjudica, que es lo que estábamos diciendo, le perjudica sin duda, básicamente porque la evolución lógica de los acontecimientos en una campaña electoral es que la campaña puede empezar plana, y en el Ecuador de la campaña, pasado el Ecuador de la campaña, es cuando el PSOE sabe porque se ha vivido y sufrido en todas las anteriores campañas y llevamos unas cuantas, básicamente porque en los últimos tiempos hemos sido muy dados a repetir las elecciones porque se arrojaban escenarios de ingobernabilidad, con lo cual hemos aprendido de manera pues intensa en los últimos tiempos. Saben que a partir del ecuador de la campaña, concretamente los últimos 3-4 días, a 48, 72 horas de las elecciones, es cuando se moviliza entre un 35 y un 40% del voto de los ciudadanos. Pero es verdad que en el ecuador de la campaña perciben, en esos trackings, que la gente va entrando, va cogiendo, va calentándose, va entrando en materia y va, por lo tanto, siendo pues más receptiva a los mensajes políticos y percibiendo, emitiendo unas señales que al partido le dicen que van por la buena dirección. Bueno, pues ahora mismo podríamos decir que estamos en encefalograma plano, porque por mucho que digan que los movimientos son positivos, ellos sí reconocen, y de hecho muchas veces esto es como lo de la comunicación no verbal, ¿no? La comunicación no verbal que ha transmitido el gobierno a lo largo de los últimos 2-3 días ha sido nefasta, ha sido de nervios, ha sido de estar a la defensiva, ha sido de incluso manifestar alguna mueca, algún improperio incluso a las preguntas de los periodistas cuando veían realmente que otra vez seguimos con este tema, bueno, que ya nos hemos pronunciado, o sea, ha habido una reacción muy, en fin, muy acalorada por parte del gobierno y del Partido Socialista, ya digo, en las últimas 24-48 horas, porque efectivamente tiene efectos en el votante, en tanto en cuanto no son capaces de centrarse en lo importante, que ahora mismo es la campaña electoral, no polémicas, que considera el gobierno, otra cosa es que tenga razón, que son ficticias, que son fruto de una estrategia por parte de la derecha, por parte del Partido Popular y de Feijóo, porque no tienen, dicen ellos, proyecto ni tienen nada pues que venderle al ciudadano, ni tienen propuestas concretas que hacer, a diferencia de las que está haciendo el gobierno y que considera que tienen que dar frutos. El problema es que no dan frutos porque no se está hablando de ellas, y esa es un poco, yo creo que la frustración y el motivo por el que este tema ya se ha sentenciado, se ha dado por zanjado, se ha enterrado, y a partir de ahora no se va a volver a hablar de Bildu, o por lo menos esa es la estrategia, veremos a ver si son capaces de cumplirla, pero la intención es que Bildu se acabó, diga lo que diga Ayuso, y ahora nos centramos en vender de nuevo las siguientes medidas, que tic-tac, de aquí
claro, otro golpe de efecto,
horas,
¿no? Otro golpe de efecto hace falta.
Claro, claro. Viene, estamos esperando todos el piso en Torrevieja ya, ¿no? Y el por fiesta a jugar.
Hombre, mejor que en Torrevieja en Marbella.
¿No? Sí, hombre, mucho
cerca.
Mejor. Pero no sé si hay dinero para tanto.
Más asequible, es verdad. Hay que ver dónde están situados. Es verdad que, claro, esos golpes de efecto al inicio de la campaña con todo el tema de la vivienda han quedado totalmente eclipsados. Y hay posibilidad de que el golpe de efecto en los últimos días que quedan de campaña sea superior a 183.000 viviendas que se van a construir en total, viviendas asequibles, o el Interrail para jóvenes, los 2 euros para el cine.
Y digo yo, los que estamos en edad media, que no somos pensionistas, ni semipensionistas, ni nada.
Quizá
de eso.
El golpe de efecto es eso, para los que quedamos, para los que vamos
es
entre los...
Esta semana va a ser... Estaré atento esta semana a lo que cuente Ketty.
Bueno, es complicado, claramente, es muy difícil, pero es verdad que también puede ser esto de la falacia de la narrativa. Nunca sabremos si realmente se ha movilizado al votante progresista en la próxima semana, si se debe a los anuncios del gobierno o se debe a que siempre el votante progresista y el votante en general, todo el electorado, se moviliza en la recta final. Y de hecho, son cada vez más los estudios, no solo los del CIS en su parte más fidedigna, que son los datos en bruto, es decir, las métricas y las tripas de esas encuestas, sino otros de otras empresas privadas, los que explican que cada vez más un porcentaje altísimo de la población, entre un 20% o por encima del 20%, lo deciden en el mismo día casi de las elecciones o en la jornada de reflexión.
Pero
que
si
con lo cual es muy falaz pensar, ¿van a surtir efecto los anuncios del gobierno? Nunca sabremos por qué han sido, veremos a ver qué dicen los postelectorales, pero desde luego movilizarse el electorado se va a movilizar, a no ser que la noticia de las elecciones sea el abstencionismo y sea la baja participación, que esa podría ser otro cisne negro de la campaña electoral.
Pero Ketty, veo a los partidos, a los grandes partidos especialmente, muy centrados en hacer una campaña en territorio nacional, quizás porque a final de año hay generales, pero es que El escenario está en las localidades, en cómo gestiona tu alcalde, que es, o tu presidente autonómico. ¿Por qué esa deriva a lo nacional?
Bueno, lógicamente, porque aquí estamos hablando de unas elecciones en las que, la población es clave. Hablamos de 12 territorios que concurren a las urnas, 9 gobernados por el Partido Socialista, pero si contamos precisamente cuáles son las comunidades autónomas más pobladas de España, ninguna de ellas concurre a la, bueno, sí, que la comunidad madrileña y la comunidad valenciana son las que tienen una mayor población. El caso de Andalucía no va a las elecciones, sí las municipales. El caso, por ejemplo, de Cataluña no va a elecciones autonómicas, sí va a municipales. Es evidente que donde quiere estar el gobierno y el Partido Popular es en los territorios más poblados para movilizar de cara a municipales, porque esa va a ser la primera gran batalla de la noche electoral, es la primera... las primeras elecciones que se donde se inicia el recuento, primero se cuentan las municipales y luego las autonómicas, y por lo tanto están lógicamente pues donde hay más población y donde saben que tienen que provocar un efecto arrastre después en los próximos meses cuando sean las elecciones generales. Es una estrategia de campaña razonable, sobre todo porque ya digo, nos puede confundir el espejismo de lo que ocurre a la noche electoral, pero al final, más allá de quién gobierna y en dónde, va a haber un voto soterrado y agregado, y por eso es importante en las comunidades más pobladas y en los lugares donde se concentra la población, los lugares grandes, al fin y al cabo, Andalucía, Cataluña, Madrid, va a haber un voto soterrado y un voto agregado, que sea determinante para generales. Pongámonos, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que es la joya de la corona y donde más se están desplegando los principales líderes, junto con Andalucía y con Cataluña, ¿no? O con Barcelona, concretamente. Bueno, pues en la Comunidad Valenciana puede ganar, o parece que va a ganar casi por descontado, el Partido Popular. La cuestión es si suma. Entonces, puede mantener esa comunidad autónoma, Ximo Puig, pero sin embargo... ganar el Partido Popular, y eso de cara a generales es muy importante, porque vas sumando voto agregado de las elecciones andaluzas del 19 de junio del año pasado, las elecciones madrileñas de hace 2 años, donde ya se produjo la primera victoria de Ayuso, las elecciones en Cataluña, las elecciones en... Y al final el cómputo global puede salirte que va a ganar el PP de calle, pese a que el PSOE puede mantener sus feudos el 28 de mayo. Y esto es el espejismo del que hablan y el que explica precisamente que estén donde tienen que estar, que son los lugares más poblados, que están pensando en este voto agregado.
Que diga la compañera, como siempre, muchas gracias por tu análisis.
A ti, querida. Un abrazo a los dos.
Fran, muchas gracias.
Un placer.
También,
y no dejen de leer The Objective y todo lo que llevamos estos días sobre Melilla.
Eso también, sin duda. Lo comentaremos la semana que viene, porque yo creo que eso también va a dar mucho que hablar. Gracias, Fran.
Estás escuchando Al Tanto.
Ahora sí, lo prometido es deuda. Vamos con esa segunda parte de nuestro podcast. Antes de nada, vamos a saludar primero a nuestro director, Álvaro Nieto. Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy intrigada por lo que vamos a conocer ahora, por lo que nos va a contar Marcos Ondarra. Lo he leído, obviamente, porque hay que leer, ya saben ustedes, The Objective, es la crónica que hemos avanzado a primera hora del podcast, en la introducción. Pero Marcos Ondarra, muy buenas.
Muy buenas, compañeros.
Cuéntanos, porque esta es una historia que viene de la semana pasada, de todo lo que veníais publicando tanto Alberto Sierra como tú sobre el caso Berni, el caso Arona, concretamente el caso del Tito Berni, los audios que publicasteis en exclusiva la semana pasada. A raíz de ahí suceden determinadas cosas. Cuéntanos.
Suceden cosas cada vez más extrañas en torno al caso Tito Berni. Recordamos a nuestros oyentes que la semana pasada publicamos en The Objective un audio en el que Marco Antonio Navarro, alias El Mediador, pues blasonaba, presumía de haber recibido un encargo directo del exministro de Transportes, de José Luis Ábalos, que se referiría al propio mediador, al propio Marco Antonio Navarro, según este mismo, como uno de los suyos. Y resulta que unos días después, concretamente el pasado sábado, en el municipio de Torrente, Es un municipio valenciano donde nació precisamente el exministro de Transportes, el ex número 3 del Partido Socialista, pues sucedió un episodio bastante, bastante perturbador, ¿no? Sucedió un hurto que ya ha sido denunciado ante la Policía Nacional y un allanamiento de morada en el que se robaron 20 pendrives que le fueron usurpados a Susana Pastor. Susana Pastor es una conocida por nuestros lectores, es la presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales, ASTRAS, y es conocida pues prácticamente porque ha sido la líder inspectora del movimiento en contra de la abolición de la prostitución, que es un empeño en el que ya sabemos que el PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo del Partido Popular, han estado pujando muy fuertemente en estos últimos meses, aunque parece que finalmente se van a decantar por no aprobar esta norma, por el escarnio que supondría precisamente después de las informaciones que hemos conocido referentes al caso Tito Berni. Y Susana lleva mucho tiempo, digamos, en el disparadero de altas instancias, en primer lugar porque ella, digamos, que amenazó con... No amenazó, digamos que ella advirtió de que si finalmente esta norma salía adelante, ella estaba dispuesta a dar nombres de determinados políticos, de determinados miembros del Congreso de los Diputados que, evidentemente, pues habían, digamos, solicitado en algún momento o habían consumido en algún momento prostitución. Desde entonces ella ha estado en el punto de mira hasta el punto de que hubo de cerrar su local, su salón de masajes en Torrente ante las visitas cada vez más frecuentes de la policía. Estas presiones cada vez fueron a más cuando, por ejemplo, ella misma se dispuso a pagar la multa que José Luis Ábalos, a través de una denuncia, había conseguido obtener de la periodista Cristina Seguí. Estas presiones fueron a más cuando ella admitió públicamente tener informaciones referentes al caso Tito Berni y pues estas presiones han llegado hasta tal punto que el pasado sábado sufrió un allanamiento de morada y se lo usurparon 20 pendrives que en principio no tendrían nada que ver con este caso, pero evidentemente quienes lo usurparon pues tenían la sospecha de que podían encontrar algo. Así que con esta presentación y con ánimo de que nos cuente y que nos detalle este episodio tan sórdido, pues saludamos ya a Susana Pastor. ¿Cómo estás, Susana?
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué Susana? Tal,
¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, yo lo primero que te preguntaría es que nos contaras un poco, sobre todo, qué contenían esos pendrives. O sea, a mí lo que me interesa es saber, oye, puesto que te han robado 20 pendrives y parecían muy interesados, según hemos leído en la noticia de Marcos, en solo y exclusivamente esos claro. archivos, ¿qué había ahí dentro? Es decir, ¿qué te han robado exactamente?
Bueno, a mí primero me vas a permitir, porque jamás he hablado en directo con Marcos, ¿vale? Lo primero que le quería hacer es un agradecimiento de toda la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales de España, porque le tenemos que agradecer el apoyo y el respeto que siempre nos ha tratado, y bueno, que es uno más de la familia, de la asociación, y aquí nos va a tener para cuando nos necesite, y sabemos que nosotros también lo tenemos a él.
Por supuesto, luego, muchas gracias, Susana.
Te quería comentar que en los pendrives no había nada, solamente había información de la asociación. Esa información que el gobierno manipula para que la gente tenga odio hacia el sector de los trabajadores sexuales, que nosotros la tenemos bien organizada, pero que a ellos no les interesa ver, y no había nada más, la verdad. No sé qué es lo que esperaban, no sé si a lo mejor me hacen un poco tontita y se pensaban que si yo tengo algo lo voy a tener en mi casa, pero no había
Susana,
nada.
Susana, pero cuéntanos, porque sí tenías cosas de valor monetario, y claro, curiosamente, según hemos leído en la crónica de Marcos, no se llevaron nada. ¿Qué tenías y qué no se llevaron? Que un ladrón, pues bueno, vendría a buscar cosas de valor.
Pues mira, yo el sábado por la mañana noto como que me están persiguiendo y yo vivo en una organización, ¿vale? Y yo me pongo por caminitos porque desde que vine de Canarias, pues estoy muy alerta. Y porque es que al final voy a escribir hasta un libro, porque vamos, todo lo que me ha pasado a mí durante este año, a mí nos dicen a nosotros corruptos, somos ángeles al lado de este gobierno. Entonces, me pongo a meterme por caminos que si no eres de la zona no los conoces, y me siguen, y doy dos vueltas inclusive a una manzana y me siguen, y cuando llego a Policía Nacional se van. Por la tarde salimos mi pareja y yo, y en una hora y media más o menos, cuando llego tengo a mis perros que están medio adormilados dentro del cuarto de baño encerrados, y toda mi casa desastrosa. Los cajones de la cocina todo sacado, los armarios, toda la ropa, los bolsos todos tirados al suelo. Y claro, cuando veo que mis perros están bien, obviamente me voy a ver que me han robado. No me habían robado nada. Yo tenía un poco de oro, tenía también dinero en efectivo, mi cámara de fotografiar buena en la entrada de la casa, televisiones grandes, o sea, no se llevaron nada. Y cuando me voy a los bolsos, porque digo, que empeño con los bolsos, porque nos habían destrozado todos, me veo que justamente había comprado la semana pasada 20 pendrives para poner información de la asociación y me veo que no quedaba ninguno.
O sea, que estaban nuevos, limpios, a lo mejor vacíos.
Sí, es que llamo al 091 y le digo a los agentes, es que mirar, no he tocado nada, pero mirar dónde está el dinero y mirar dónde está el oro. Entonces, claro, la gente se me queda mirando y digo, es que cualquier ladrón que entra se lleva esto lo primero.
¿Tú crees, no, Susana, que los ladrones, por lo tanto, se llevarán una decepción, ¿no? Cuando consulten el contenido de esos pendrives, que buscaban otra cosa, en definitiva?
Bueno, Marcos, yo creo que me conoces un poco, soy una persona inteligente y jamás pondría yo algo de tanto valor, ni en mi casa, ni en mis teléfonos, ni en mis bolsos. Eso lo tengo yo.
Pero Susana, la gran pregunta que se hace ahora mismo toda España escuchándote es ¿qué tienes? ¿Qué tienes de verdad que mueva a unos ladrones a ir a tu casa, a un agente a perseguirte? Es decir, ¿qué tienes tú que puede hacer daño a alguien?
En mi casa nada.
No, ¿vale? Pero digo, en general, en otro sitio.
Me río por no llorar, porque el cabreo que tenía este fin de semana, de hecho Marcos estuvo hablando conmigo, era brutal, porque han entrado a mi casa, mi intimidad, han intentado como coaccionarme, ¿no?
Es muy desagradable cuando entran en tu casa a robar. A ver, obviamente, es que es una situación, una sensación, claro.
Claro, pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué tienes que alguien quiere?
Mira, Susana Pastor, en su poder no tiene nada. Susana Pastor, lo único que tiene es la información y fotografías que no las va a encontrar nadie, junto con trabajadoras sexuales que le han pasado información de políticos, ya está. Pero que Susana Pastor jamás ha sacado nada a la luz.
De todas formas, Susana, has comentado que cuando notaste que alguien te perseguía, os perseguía, era porque, bueno, ibas por caminos, que si no eres de la zona no conoces, es un modus operandi porque ya has tenido otras circunstancias similares, otras veces has notado esa persecución y por eso decides ir por caminos no principales, o es simplemente una costumbre.
Pues mira, simplemente porque cuando pasa lo del caso mediador, a mí me llaman algunas mujeres asustadas por todo lo que está pasando y toda la presión que están sufriendo, y yo cojo un avión y me voy a Canarias. Me voy a Canarias a ver qué es lo que les pasa y a ver en qué las puedo ayudar. Y de paso también para ver qué es lo que hay allí y qué es a lo que tienes tanto miedo. Entonces, yo allí vivo una serie de circunstancias que... Bueno, yo no vengo del mundo este, o sea, yo vengo de otro mundo que para mí es mucho más limpio y mucho más sano que todo esto que está pasando en este país, y me pongo más alerta. Una cosa que yo antes pasaba de todo, porque yo vivía una vida tranquila, pues de repente se me convierte en que hay cosas que no sé cómo pueden pasar en este país. Y nada, me traigo a dos mujeres aquí a la península y una de ellas decide quedarse. Y bueno, yo me pongo en contacto con ella seguido para ver si estaban bien o estaban mal. Yo, a partir de ahí, tengo alerta, claro, porque la policía tiene que vaya con cuidado. Yo tengo mucha comunicación con comisarios jefes porque nosotros colaboramos con ellos y siempre me decían, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Y pues claro, al final ya te lo estoy sentando, pues que al final tienes cuidado. Y
que tú tomas tus precauciones, ¿no? Y vas por otros caminos o...
No, y que... Al final te das cuenta que, joder, que, y perdón por la expresión, que nos llaman a nosotros delincuentes, llamándonos proxenetas, y te das cuenta que, perdón, la corrupción está en nuestro gobierno. O sea, es que es brutal lo que está pasando, porque lo que están tapando, y la mala suerte es que jamás se va a saber lo que está pasando de verdad. Y eso es lo que más jode, porque duele. Duele que te quieran prohibir un trabajo llamándonos proxenetas a los trabajadores, y que luego resulta que son mucho más corruptos que nosotros. Y aquí está. Yo no sé quién ha sido. No puedo señalar a nadie, ¿vale? Porque no sé quién ha sido. La policía lo investigará yo tengo mis conclusiones, obviamente las voy a decir porque me va a caer una querella que voy a levantar cabeza en mi vida, pero bueno, aquí estamos denunciándolo públicamente y cada uno, creo que los españoles tontos no somos.
Pero la policía te ha dicho algo de qué sospechan o qué hipótesis barajan.
Vino la científica el domingo, tomó huellas, lo habían hecho todo con guantes, estaba todo con arrastrones, pero era todo de guantes. El lunes fuimos a hacer la ruta que yo hice para que ellos vieran por las calles para ver si habían encontrado alguna cámara. Si la han encontrado o no, no lo sé, porque ya me dijeron que a mí no me iban a informar de nada, ¿vale? Y que ya me llamaría una jueza para ir a declarar. Porque en esto también denunciamos el caso Ejeno, donde se ha, manipulado la información, donde está aquí la protección de datos y sobre todo nosotros que somos un colectivo vulnerable, según el gobierno, no nos ha protegido en nada y toda la información que ha salido de la Guardia Civil de Canarias, sobre todo de estas mujeres. Entonces, esto es algo muy gordo lo que está pasando en este país, aunque la gente no se lo esté tomando en serio, son cosas muy graves.
Evidentemente ya sabemos por las consecuencias que acarrearía, Susana, que no puedes expresarte con toda la nitidez y con toda la claridad que con la que te gustaría, pero para que se hagan cargo nuestros oyentes, si vosotras, las trabajadoras sexuales, hablarais, contarais todo lo que sabéis y señalarais a todos los políticos, digamos, que están que han consumido prostitución o que incluso podrían estar en la órbita del caso Tito Berni, ¿qué podría suceder? ¿De qué magnitud estamos hablando del escándalo?
Pues, a ver, Marcos, aquí el sexo nos gusta a todos, ¿no? Y no es porque hagan algo malo por venir a contratar servicios sexuales. Nuestra rabia es la hipocresía de querer prohibir algo que ellos son clientes. Pues sí, caería mucha gente. Pero no porque hayan cometido un delito, sino por la vergüenza que pasarían de querer prohibir.
Por la doble vara de medir, ¿no? Y la doble
hipocresía. Trabajar y luego resulta que ellos son los primeros clientes.
Claro. Pero
nosotros no hubiéramos querido hablar nunca, ¿eh? No, de verdad, que no nos hubiera. Pero es que, claro, nos van a quitar nuestro pan a más de 220.000 trabajadoras y trabajadores sexuales en este país.
Pero Susana, independientemente de los gustos sexuales de cada cual, yo creo que quizás ayudaría mucho saber si las pruebas que tienes tú o las informaciones de las que tienes conocimiento, aparte de demostrar que puede haber diputados y políticos, consumiendo prostitución, les implican en algo más. Es decir, si a ti te consta alguna prueba de corrupción o de algún otro tipo de delito relacionado con el caso Tito Berni o no. Es decir, ¿las pruebas son solo de tipo sexual o hay algún tipo de prueba que implique, incrimine a algún político en algún delito de corrupción?
No, nosotros somos trabajadores que vienen, nos pagan y efectivamente nosotros no sabemos de dónde viene ese dinero, si es de su cartera o si es del Estado. Eso ya se tiene que preocupar otras personas en averiguarlo. Nosotras solamente tenemos pruebas de que ellos han sido clientes nuestros y ya está. No tenemos pruebas.
Claro.
No tenemos nada. Y tampoco es que tampoco tenemos por qué saberlo, ¿no? Yo, cuando voy a comprar un pantalón, no me tiene el dinero. Pues nosotras tampoco.
Claro. Por cierto, lo ha dicho antes Marcos, que Susana regentaba un local, ¿no? En una localidad valenciana, Marcos, bastante famosa por algo muy concreto, ¿no? Que bueno, es un dato, no sé si casual o tiene algo que ver.
Lo he subrayado, sí, al principio de mi intervención. Es el municipio valenciano de Torrente, que ya sabemos que es el municipio natal de José Luis Ábalos, del...
¿Usted conoce a José Luis Ábalos, Susana?
Yo, la verdad es que voy a dar tres, permitírmelo, por favor.
No, no, solo pregunto si le conoce, vamos, que no tengo...
¿Es del pueblo o del municipio?
Sabéis demasiado bien lo que hay, ¿vale? Y no voy a decir nombres. Yo lo único que puedo decir es que yo recuerdo que en el mes de octubre la señora Macarena Olona se juntó con nosotras. Nosotras dijimos lo del Tito Berni sin decir nombres y a los meses salió la verdad, que era verdad lo que yo dije, que por la mañana hubieron diputados que pulsaron el botón y por la noche vinieron a celebrarlo. Y a partir de ahí yo tuve una persecución y un acoso policial que, claro, evidentemente si tienes a la policía pidiendo documentación, el cliente no te va a entrar y la chica tampoco va a estar a gusto trabajando. Y entonces al final me tocó cerrar.
Pero no he entendido bien. O sea, el día que votaron en el Congreso en contra de la prostitución, ¿se fueron a celebrarlo a su local de Torrente?
No, a mi local no. Yo siempre dije que habían diputados que por la mañana habían pulsado el botón y por la noche habían ido a celebrarlo con chicas, no a mi local, porque yo no he tenido nunca
vale, gente, ¿vale? Vale. Okay.
Es que quiero tener importancia porque hoy también he visto en las noticias que yo era la madame del caso Tito Berni y yo jamás he tenido ningún servicio contratado por estos señores, o sea que eso es mentira.
Vale, pero por otros sí, ¿no?
Por otros sí, pero pues justamente por este caso no.
Susana, pues nada, preguntarte si a partir de ahora, después de este susto que has tenido, vas a tomar algún tipo de precaución más, tanto en tu local como en tu domicilio. O...
Pues mira, yo, Policía Nacional, me ha puesto más vigilancia en mi casa. He puesto una denuncia, como habéis visto y como yo le mandé a Marcos. Y bueno, pues esperemos que no vuelvan otra vez a entrar, esperemos, porque si no ya sería la bomba.
Susana, no sé si queréis añadir algo más.
No, agradecerle también a ella las palabras de generosidad que ha tenido con Marcos y con el periódico y que evidentemente nosotros, Susana, vamos a estar aquí siempre para contar las cosas que suceden y, a ser posible, investigar y destapar la verdad de lo que se oculta por debajo, ¿no?, en las cloacas.
Y comentaros también que obviamente lo que ha comentado Marcos de Cristina Seguí, que las prostitutas todavía seguimos dispuestas a pagar la multa que tiene por el señor José Luis Ábalos.
Bueno, nosotros estamos también inmersos en algún lío con él, pero bueno, saldremos vivos de esa. Susana, si necesitamos dinero se lo pediremos.
Hombre, tampoco.
Hombre, al menos el mismo trato necesitamos.
Susana Pastor, muchísimas gracias por habernos contado, pues bueno, de esa manera todo lo que te ha sucedido y pues en una de las palabras de Álvaro, ya sabes que nos tienes a Marcos para contar pues bueno, todo lo que vaya sucediendo en los próximos meses. Muchas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Hasta luego, gracias. Pues nada, Marcos, muchas gracias por traernos este tema. La verdad que no le falta de nada. Cuando empezó el caso Tito Berni ya lo decíamos, que era un tema que tenía muchas aristas.
Como el caso Tito Berni, ¿no? Estamos hablando de prostitución, Torrente. No sé, yo creo que esta historia, desde luego, un hurto.
Torrente, el municipio, ¿no?
Torrente, el municipio, bueno, pero también hay también. Una... Sí.
Yo creo que es una historia un poco rara, es una historia extraña, porque evidentemente, claro, lo que le ha sucedido, tal y como lo cuenta ella, que además está recogida en la denuncia ante la policía que hemos publicado, pues es como de película. Evidentemente esos tipos que entraron en su casa no buscaban dinero ni joyas, o sea, estaban buscando otra cosa. ¿Qué estaban buscando? Pues no lo sé. En cualquier caso, hombre, a mí sí que me gustaría recordar que tener fotos con prostitutas, por muy mal que nos pueda parecer desde el punto de vista moral o desde el punto de vista de la doble moral esta, ¿no?, de que pretenden prohibir la prostitución de día mientras de noche se acuestan con prostitutas, pero aparte de eso, en realidad ahí, mientras no sepamos si están pagando la prostitución con dinero público o si están cometiendo algún delito que nos afecte a todos nosotros y a los intereses de este país, pues oye, creo que no tiene
forma
mucho...
parte de la vida privada.
Claro,
¿no?,
entonces, evidentemente, claro, el que es político, si tiene un cargo de responsabilidad y sabe que esta señora tiene una foto comprometedora,
¿no?,
pues evidentemente, claro, sí, puede estar interesado en conseguir esa foto y destruirla, pero sinceramente creo que aunque se publicasen esas fotos, España ya ha demostrado sobradamente que por muchas fotos y vídeos que salgan sexuales de alguien, no vamos a acabar con la carrera de nadie por ese motivo. Es decir, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más, que es un poco lo que se está investigando en el caso Tito Berni. Yo creo que en el caso Tito Berni se ha armado un grandísimo escándalo porque había chicas y había fotos y había cosas pues un poco extravagantes. pero lo que hay que determinar efectivamente es si haya habido corrupción.
Si hay un delito detrás, con dinero público, con mordidas.
Esto es, porque si no, es un reproche moral el que podemos hacer, y muy bien, cada uno en su casa.
Es un reproche moral que sí que es verdad que hace ruido, y bueno, en unas, pues ahora estamos en proceso electoral, vamos a tener unas generales a final de año, las municipales son dentro de poco más de una semana, y sí que es verdad que el ruido también hace daño, ese tipo de ruido, unas fotografías de ese tipo sí darían...
El reproche moral en este sentido es muy significativo, porque tenemos dos partidos desde el gobierno de España, sobre todo desde el Partido Socialista, que tildan de violación, que tildan directamente de violación el consumo de prostitución. Entonces, con arreglo a esa misma definición, digamos que tenemos violadores en el Congreso de los Diputados, con arreglo a lo que ellos mismos predican. En este sentido, el reproche moral es decir, que ponen unas condiciones morales muy altas para el resto cuando ellos no cumplen la mínima exigencia y el mínimo requisito moral. Y como decía Susana, había gente que estaba apretando el botón de la abolición por la mañana en el Congreso y por la noche celebrándolo con mujeres de compañía. Eso es absolutamente inaprobable, y el reproche moral en ese sentido debe ser bastante severo, porque hay que exigirles un mínimo de coherencia a nuestros representantes políticos.
Sí, pero como habéis contado aquí vosotros,
si es regulacionista
también
el político y luego se quiere ir con mujeres de compañía, me parece absolutamente perfecto. Claro. Si nos están al resto todo el rato vomitando moralina y diciéndonos no, que es una violación y tal, pues bueno,
pero bueno,
que se te aplica a ti esa vara.
Claro, pero evidentemente, Marcos, yo creo que es muchísimo más grave todo esto que estáis contando sobre Canarias, tanto Alberto Sierra, Fran Serrato como tú mismo, que ya ahonda de lleno en el tema de la corrupción pura y dura, del tráfico de influencias y de la malversación, ¿no? Y yo creo que ahí es donde debemos poner el énfasis, aunque es cierto todo lo que estáis diciendo y todo lo que se ha dicho aquí hoy, ¿no? Que evidentemente, para empezar, a esta señora la deberían dejar en paz, que no tiene por qué soportar ni el acoso en su local.
Yo en mi casa no tengo nada. Para que dejen de acudir y para que dejen de acosarla por el municipio de Torrent.
Evidentemente. Bueno, yo creo que nos podemos ir,
lo dejamos aquí. La verdad que tenemos unas tertulias de lo más variadas, desde temas sociales.
Bueno, mucho más interesante.
Es muy interesante. Y al final, pues bueno, un poco lo que decía Marcos, es que es la doble. Yo creo que sí, que al no dañar al político no es algo denunciable, no es algo ilegal si no se demuestra, pero sí que creo que cada vez cala más esa doble moral, esa hipocresía del político, y al final cuando vas a la urna, lo comentaban en la parte anterior de la tertulia que Tigalat y Fran Serrato, lo hablábamos con ellos, es que al final la decisión del voto se toma muchas veces en ese momento en el que el votante va a ir a la urna, y esas cuestiones de doble moral, de hipocresía, de dar lecciones que luego y predicamento que luego uno no asume, pues es verdad que es muy difícil en una encuesta saber y determinar.
La ética y la estética importan, no siempre el arreglo a la legalidad es lo mínimo que se le exige a un político, es decir, que se atenga a la legalidad, pues bueno, se da por descontado, pero un mínimo de ética y estética en el desempeño del cargo público, pues
importan, y algo de daño mucho. Yo creo que sí que acaban haciendo algunos políticos cuando es muy excesivo, ¿no?
Lo que pasa es que se han convertido ya, o sea, ellos han comprobado que pueden hacer lo que les dé la gana, que no tiene prácticamente penalización, y han hecho tantas tropelías que esto casi es una nimiedad, ¿no?
O sea, el efecto bola de nieve, ¿no?
Sí. Pues nada, muchísimas gracias, Álvaro, como siempre.
Gracias a ti.
Muchas gracias, Marcos, y a todos ustedes. Muchas gracias por elegirnos y por escucharnos una semana más. Ya saben, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en theobjective.com y también en diferentes plataformas como Spotify o Apple Podcast. Un abrazo, muchas gracias.
Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.